¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Garden, arrancando ya a unos minutitos de las 4 de la tarde, hora de Argentina. Si estás viendo esto o escuchando esto on demand, bueno, te saludamos a vos también. Gracias por su compañía. Semana de 2-0 para los Celtics, semana de mucho para analizar por cuestiones positivas, por alguna cosita negativa también y porque siempre tenemos de qué hablar, sí, de los orgullosos verdes se trata. Junto con el señor Andrés Villar, que les habla Leo Margo, la operación hizo un patoco. El abrazo grande para nuestro amigo y colega Ale Gaitán en esta muy buena semana, ya se enterarán para él. Así que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y si quieren ya pueden empezar a participar escribiéndonos a través del chat de YouTube. Si quieren también en @CaminoAlGarden, como ven allí arriba. Bueno, en todos lados estamos y ya que estamos le garroneamos de entrada. Esta es la primera de las 3 o 4 veces que lo voy a decir en el programa. Si no le pusieron me gusta a la transmisión en vivo, si no le pusieron me gusta al video viéndolo on demand, háganlo porque nos dan una mano muy, muy grande. Y dejándonos sus comentarios de cómo vieron a los Celtics esta semana, de cómo escucharon o vieron el programa, qué les gustó, qué no, también nos dan una mano muy, muy grande. Así que bienvenidos a todos ustedes. Hola, Andrelo, ¿cómo te va? Hoy de entrada con todo funcionando, pidan un deseo y no por el arbolito que tenemos atrás.
Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
¿Cómo va eso?
Todo bien, todo tranquilo. Mucho calor en Bahía Blanca, pero bien, bien, bien. Por suerte, todo bien, disfrutando de las mieles de la libertad.
Te iba a responder con un viva la libertad, carajo, pero alguno lo va a sacar de contexto y no tiene sentido
sí,
alguno.
No.
Por suerte no estamos aquí para hablar de política, porque esto es un quilombo bárbaro. A las personas que no están viviendo en Argentina y que escuchan o ven este programa, sepan que nuestro país es una fiesta y no de las que nos invitan a todos, lamentablemente. Pero bueno, tenemos un montón de cosas para charlar. Dijimos los 3-2-0, ¿no? Si mal no recuerdo, en el balance semanal, sí. Con especialmente el partido de ayer frente a Cleveland, con lo más cercano en la retina, en la memoria a corto plazo, y muchas cosas para charlar de lo que nos ha dejado ese juego también, ¿no?
Sí, Knicks y Cavaliers, la verdad que ayer sobre todo, me parece que se mostró bueno, el inicio no fue bueno para nada, eso está claro, ¿no? Fue muy malo el inicio, pero bueno, como fue muy malo el inicio, no tuvimos un tercer cuarto de mierda, por lo tanto, lo tuvimos medianamente y sí, lo pudimos pilotear y terminar sacándolo adelante. Pero más allá de eso, ayer se jugó en líneas globales mucho mejor. Sobre todo, me gustó mucho la defensa en los minutos finales, con mayor intensidad, con más intención. Se jugó muy bien en ataque, o por lo menos se lo hizo sí, con propósito, tratando de romper espacios, de alimentar bien a los tiradores. No se cayó en un pozo después de que había arrancado muy mal tirando. Boston siguió intentándolo y nos pudimos recuperar de una desventaja bastante importante. Un equipo que realmente tiene jugadores que son muy buenos y que la meten mucho, sobre todo.
Y que odian, y bueno, hay un par que odian a los Celtics, ¿no? Está más que claro.
Sí, tal cual, tal cual. Y que hay un par que andan muy bien cada vez que juegan contra Boston, pero bueno, una buena victoria, me parece que una victoria de esas que decís, bueno, bien, ahí sacaron la chapa de equipo candidato, lo ganaron como equipo candidato, y eso siempre es importante, ¿no?
Seguro, ese 1 de 10 o 0 de 9, como lo quieras ver, desde sí, el inicio, un tiro de 3 puntos, nos da mucha, nos generó mucha preocupación a todos. Creo que hay una frase que usa mucho el Galle a la mañana aquí en 3x3, que es las diferencias se liman rápido y que sí, aplica a todo el básquetbol absoluto. Digo, no solo NBA o FIBA, sino a todos, en todas las categorías y demás. Y bueno, ayer fue un caso que se ajusta perfecto a esto mismo. El tema es el cómo, porque muchos de los tiros que falló Boston en ese principio, tuvimos, creo, estoy de memoria, pero si tiramos un 50-50 entre tiro de mierda y tiro bien tomado, eso es lo que más preocupa. Decís, bueno, pero en algún momento la tienen que empezar a meter, tirándola a pie firme, en la esquina uno de White, me acuerdo, alguno de Tatum solo. Decís, no puede ser, encima en casa. Bueno, la reacción, y me parece que la cabeza para mantenerla fría en esta adversidad, en este momento de un mal arranque, creo que fue un condicionante. Después, eso que marcaste de la defensa, hay a lo largo del partido vimos momentos muy buenos, pero el cierre, los últimos 4 minutos fueron buenísimos, buenísimos. Estamos lejos del enojo de la semana pasada, yo sé que es lo que más garpa. Estamos lejos, fue una buena semana, partidos bien separados para poder recuperarse. ¿Cómo cambia cuando juega el Letón? Es impresionante la dinámica de este equipo cuando juega por Porzingis.
Es tremendo, ¿no? Lo decimos semana a semana y sobre todo cuando él estuvo de baja, se notó muchísimo la ausencia de Porzingis, que le da al equipo otra dimensión en ataque. En ataque le da otra dimensión completamente diferente. Abre espacio, genera preocupación todo el tiempo, libera a otros compañeros, encuentra a sus compañeros en mejores posiciones. Es como una. Es como una Victorinox, ¿no? Como una, ¿cómo se dice? Los cuchillos suizos, ¿no?
Sí, una multifunción, como
Una
pero
multifunción, claro. Siempre te da alguna solución. Los que son grandes se acordarán de MacGyver, bueno, justamente es como MacGyver, Porzingis. Te saca de siempre de ese atolladero. Ayer en el tercer cuarto, es un tercer cuarto tremendo. Muy, pero muy bueno, con un par de triples fuera de, no sé, casi de 8 o 9 metros, viniendo en transición. Uno con step back, asistiendo. Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo decimos, lo ponderamos cada vez que nos toca ver al Letón, que es siempre una vía de escape para el ataque de Boston. Y además le genera al rival el no saber qué va a hacer Boston, ¿no? Porque al tener a Porzingis es que no sabe si lo van a utilizar a él, si lo van a utilizar a Tatum, si lo van a utilizar a Brown. Y encima White, que está en un nivel muy, pero muy bueno este año, son como demasiadas preocupaciones. Ayer yo creo entre los titulares hicieron 90 y pico puntos, si
Sí,
no me equivoco.
91, puede
Sí.
ser, 97, 91,
Sí,
91, puede ser.
fueron 20, fueron, pará, 18, tipo 21 o 18 puntos de la banca, si no me equivoco. Algo así.
Sí.
Entre Hauser, Pritchard y nada más, si no
Sí,
me equivoco.
Horford.
No, ah, y Horford. Claro.
Horford. Es cierto que el ingreso de Pritchard en el cierre del primer cuarto y el principio del segundo fue bueno, ¿eh?
Sí, sí,
Fue
sí. Y
bueno,
además.
no le pidas mucho más, hizo lo que tenía que
Y
hacer.
Hauser las mete en el momento clave, porque Hauser mete los triples en el momento que lo necesitaba Boston, en el tercer cuarto, que ahí se había recuperado Cleveland, había pasado al frente de vuelta, y aparece Hauser y mete, creo que tres consecutivos o dos consecutivos, algo así, y se vuelve fundamental. Sobre todo en algo que hizo muy bien Boston fue ayer romper la primera línea y descargar muy bien a los tiradores a pie firme, ¿no? Lo que vos decías al principio, los tiros fueron a pie firme, no fueron tiros en desesperación y siempre se encontraron bien las esquinas, sobre todo también en
Claro.
un par de oportunidades, lo que hace que al tirar buenos tiros, bueno, en algún momento la vas a meter. Es decir, si tirás buenos tiros, generalmente, cuando hablamos de buenos tiros, tiros de posiciones factibles y de alta efectividad.
Sí, es cierto. También es cierto lo de, bueno, Hauser ha mejorado mucho lo del agarrar y tirar, ¿no? La mecánica de tiro a
El catch and
velocidad.
shoot.
El catch and shoot, sí, pero bueno, lo hago pan regional. Me gusta el nivel de decisiones que está tomando. Después, en defensa sigue dando un montón de cuestiones.
Un
Insisto,
montón.
con el primer
Un montón.
ingreso de Pritchard creo que fue muy bueno. Después, no hay mucho para pedir. Y acá es donde meto un paréntesis y te hago un pequeño juego.
Dale.
Hoy es miércoles, ayer martes.
Miércoles.
Digo, bueno, para los que no nos escuchan en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana, no importa el día, pero todos los martes y los viernes aquí en UQ Play hay un programa de NBA, otro programa de NBA, en este caso de NBA general, que se llama In Your Face, que lo hace Nehuen Bitran, le mandamos un abrazo muy grande. Él termina su programa y nos quedamos charlando un rato, ¿no? Porque acá se habla de básquet las 24 horas. Y en la charla con él me decía, bueno, pero a Boston me parece que le falta un base suplente, que es lo que piensa todo el mundo además, ¿no?
Sí, sí,
Le
sí.
falta un base suplente de mayor calidad y que sea más regular que Pritchard. Revisamos los números de Pritchard y es, obviamente, su mejor temporada de las cuatro que lleva jugando en la NBA. Y proponíamos un juego, que es una pregunta que es la que te voy a hacer a vos ahora. ¿Qué haces en febrero? No, o enero, febrero, por ahí antes del deadline. ¿Vas a ir a buscar un base que no sabes con qué es lo que te vas a encontrar? ¿O le vas a dar la confianza a un tipo que hasta acá ha ido en levantada, especialmente en esta temporada? Más allá de que alguno va a decir, bueno, pero contra Indiana en un partido importantísimo hizo agua. ¿Qué haces en este momento de la temporada? Porque es la pregunta que nos venimos haciendo los últimos 2/3 años. ¿Pero qué haces? ¿Te cruzás con un Tig en lugar de Pritchard? El
No.
ejemplo de Tig es muy malo, ¿no? Está claro.
Sí.
Pero digo, ¿qué base hay dando vuelta? Porque McConnell en Indiana está siendo muy importante. No lo van a largar.
No.
Caruso, un Chicago que ya no sabemos qué va a hacer, pero que en cualquier momento te aprieta el botón y explota todo, parece que no lo quiere largar. ¿Vas a
No,
buscar a
no.
alguien o te quedás con el peladito? Qué frase, ¿no?
Sí. Te quedas con el peladito.
Sí.
Quédate con el peladito. No, a ver, yo creo que. No sé si la necesidad de 100% es buscar un base. Salvo que te venga un Caruso, ¿no? Está claro, si viene Caruso, no, sí.
Ah, bueno, pero si viene Caruso hacemos una coleta que envíen guita PayPal y claro, la donamos nosotros, pero...
Sí, no creo. Incluso no creo que Boston esté buscando un base. Salvo que tengas una oportunidad así de traer un jugador como Caruso. Después me parece que va a ir por otra cosa. No. Entre un 4 o algún jugador de... 3 con gol, ¿no? Boston sí. No tiene aleros con gol, salvo obviamente sí, los titulares.
Y Hauser.
Sí.
Yo creo que hay un nombre que no esperábamos que estuvieran en rotación, bueno, no es alta rotación tampoco, ¿no?
Además, perdón, Leo, está muy complicado el tema de traer jugadores para Boston. O sea, no es que puede traer cualquier jugador, va a tener que hacer a alguien que corten.
Tengo una teoría.
Un contrato mínimo.
Tengo una teoría.
¿Cuál es la teoría?
Están dándole muchos minutos en líneas generales y hasta incluso ha sido titular en algún partido a Banton para mostrarlo en el mercado y tratar de revolearlo en algún momento. Porque la realidad es que si vos conseguís a alguien un poquito, no te digo que venga y que sea, Brogdon de sexto hombre. No digo que sea un súper reconocido de sexto hombre, pero me parece que si lográs poner a alguien en rotación en lugar de Banton, que te dé un poquito de puntos, porque Banton es un base, es un 1-2-3 que no sabe de qué juega y que encima no tiene muchos puntos, porque si no va para adentro no tiene buen
tiro.
Lo que sabes
es que no la mete, eso está claro.
Claro, lo que sabes es lo que no te sirve en este caso.
Claro, está
claro. Entonces, me parece que si hay un nombre que están tratando de potenciar para tratar de después hacerlo un poquito más fiable en el mercado, es el de Banton, porque Stevens no tiene minutos. Brissett brilla por su ausencia. A mí me parece que Pritchard, Hauser y ni hablar Horford son intocables junto con Cornet. Pero a la vez también, ahí ya te di 4 nombres. Y los equipos, el otro día en la definición, en los partidos de cuarto del final del in-season, las semifinales y las finales, las jugaron casi todos con 9 jugadores. Algunos jugó con 8, algunos jugó con 9 y alguno, en alguna diferencia muy grande, jugó con 10. Pero la realidad es que ya se está jugando con rotaciones cortas. Entonces, ¿a quién vas a ir a buscar? ¿Y por qué?
Es complicado, realmente. No la veo muy clara. No veo tampoco algún jugador que diga, bueno, este lo podemos traer. Ya tengo las limitaciones que tiene Boston en lo contractual. Son muchas. Bueno, no lo tenemos a Ale acá para que nos diga exactamente cuáles, pero estoy casi seguro que está muy limitado Boston. No puede traer un jugador de manera muy sencilla. Y además los contratos que tiene para traspasar son contratos muy chicos, porque ni siquiera el de Pritchard, el nuevo, ha entrado en funciones, como para decir,
claro,
bueno,
no,
tengo varios millones, claro, tengo varios millones de acá para poder meter en un trade. Está complicado, realmente está complicado en ese sentido, y me parece que salvo algún traspaso, no sé, que te deshagas de algún jugador y traigas a alguien por el mismo veterano, alguien que corten, la veo muy difícil. La verdad es que la veo muy difícil. Por eso yo te digo, es esperar que los jugadores que respondan, como está respondiendo Hauser, como está de a poco está respondiendo Pritchard. También hay mucho hateo con Pritchard, Leo, también. Hay mucho hateo con Pritchard. Mucha gente que no sé, pide también que sea súper diferencial o no sé, o demasiado importante, y es un base suplente, ¿no? A ver, no creo que sea tan... Tiene que tener tantas responsabilidades a veces, como le dicen cuando juega mal. Lo que pasa es que Boston está tan limitado en la banca que cuando juega mal se nota y se nota mucho.
A ver, algunos mensajes. Dice Claire, Strauss ve el color verde y se transforma en Stephen Doncic.
Sí, más o menos.
Me gusta lo de Stephen Doncic, me gusta.
Joder,
bueno, Donovan Mitchell es otro. Está bien que Mitchell le hace puntos a todos, pero...
Sí. Los dos. Bueno, Garland también. Garland, una creilla también.
Garland también. Es cierto.
Qué buena tapa le metió Allen a Tatum ayer,
La de la volcada.
Sí,
tremenda.
Yo cuando lo vi encarar a Tatum para adentro, dije, ¡ay, qué buena volcada va a ser! Y la tapa que le metió, tremendo.
Sí, pero bueno, después apareció el hermano mayor que Porzingis y
sí.
Hizo lo que tenía que hacer. Caruso decía G, que no sabemos cómo se llama, solamente se llama G, la letra G, y nada más. Carlos Pérez dice, ¿y si cortan a Delon Wright? ¿Pero qué tenés que dar para poder traer a Delon Wright? Y además no, también
si, lo cortan, lo traes.
Está bien, no, perdón, si lo cortan lo traes, pero es Delon Wright.
Sí, tampoco
es. No es que están cortando a... encima no se me ocurre ningún ejemplo como para decir, bueno, superemos esto.
No, es que yo no veo ningún jugador así muy claro. Capaz que se me está escapando alguien, ¿eh? Pero...
tiene que ser algún veterano que quiera o hacer un buyout tipo Tyson en Indiana, que se fue a los Clippers, o algún veterano que diga, bueno, yo le puedo dar puntos a este equipo y que tampoco, no sé, que venga con pretensiones, la verdad que no hay mucho dando vuelta. Felipe dice, hola chicos, Aguante Verdes, un saludo para mí, que me repito el programa mañana, ahorita estoy en la oficina en reunión. Bueno, muy bien, y acordate de, si lo estás haciendo a través de YouTube, dejarnos en los comentarios qué nombres te gustarían, ¿no?
Me gusta.
Y el me gusta, obviamente. Nos demoramos ayer en buscar el mismatch con Porzingis, dice G.
Sí, puede ser eso.
Me gusta la lectura. Yo creo que también hay mucho de
construcción. A mí me gusta mucho cuando el letón recibe en posiciones cercanas al poste medio o al poste bajo. A mí me gusta pero también entiendo, sí, entiendo que lo usen mucho afuera para abrir la pista, ¿no? Para que no haya, para sacar al interno de adentro y darle espacios a los aleros para penetrar, ¿no? Entonces, por ahí en los parámetros de ofensiva de Mazzulla es mejor que Porzingis juegue afuera porque te saca al interior de la zona y Tatum y Brown tienen más lugares para penetrar, pero a mí me gusta mucho cómo genera en el poste medio o el poste bajo, no solamente con el uno contra uno, sino también muchas veces cuando lo doblan y descarga para un tirador.
Es que obliga un montón.
Sí, yo digo que siempre hay que compensar la ofensiva, vos no podés jugar siempre lo mismo, porque como siempre decimos, si jugás a lo mismo, entrenás a la defensa rival. Entonces, me parece que esa compensación de jugar con un Porzingis afuera durante ciertas partes del partido y con un Porzingis en el poste medio o el poste bajo, incluso hasta con Holiday en el uno contra uno, si encuentra un mismatch yendo hacia abajo, que lo había hecho mucho en los inicios de este campeonato y después como que empezó a desaparecer poco a poco ese tipo de jugada. Son dos jugadores que juegan muy bien en el poste bajo, tanto Porzingis como Holiday, sobre todo cuando reconocen mismatch, los explotan y los explotan muy bien. Incluso la efectividad del letón, mano a mano,
es altísima.
Es tremenda. Altísimo. O sea, en posiciones muy cercanas al aro, cerca de la medialuna, te liquida el letón. O sea, no, es muy raro quedarme.
Sí, y ayer le hizo puntos a todos. Porque cuando lo marcó Allen en el segundo tiempo, también lo anotó. Cuando lo quedaba con algún mismatch, defendido por alguien bastante más bajito, también lo llevaba para adentro. Obliga un montón. Te obliga a que la defensa se cierre, que tenga que tratar de ayudar. Si así vinieron los puntos de White, por ejemplo, también en la primera parte. ¿En la primera parte o el tercer cuarto? No, en la primera parte, que mete tres triples seguidos, que hace 9 puntos consecutivos. Viene mucho también de esto mismo. Han sonado Conchar y Tillman, dice Carlos Pérez. La pregunta es, ¿en dónde?
Sí. En el patio de la casa de...
Sí, podrían hacernos muchos bullying si tenemos un tipo que se llama Conchar. Claire dice, ahora sí que va a ser una sorpresa la vuelta de Blake Griffin. Sí. No, está sin equipo, sí. Blake, ¿no? Sí,
sí, se está retirado. Parece que se retiró o estaba en eso.
Lo que sí, ya tuvimos el momento de la temporada, como en los últimos años, de Isaiah Thomas diciendo, quiero volver a la NBA. Viste que siempre hay un momento Isaiah por año que dice eso.
Sí,
lo dijo hace 2 o 3 días nada más. Pero hay algo que me parece que no hemos hecho demasiado hincapié en el último tiempo, y está bueno para remarcar ahora, es la lo veo mucho mejor a Holiday. Me parece que está reencontrándose con el aro en momentos puntuales. Le falta afinar un poquito el tiro de tres. Bueno, sí, en comparación con la primera partecita de la temporada, no está al 100%. Pero ¿te acordás que habíamos hablado del partido con Indiana, que no lo veíamos bien? Él dijo que terminó con que tuvo 2 golpes en la rodilla.
Sí.
En ese partido.
Sí, sí. Es que claramente no estaba bien. Vos lo notaste, incluso decías que no se desplazaba bien cuando tenía que defender a...
Halliburton.
A Haliburton, sí. A Tim Burton iba a decir cualquiera. A Haliburton.
El hombre. El jugador más oscuro de la NBA,
Haly Tim Burton. El joven manos de tirador de tres.
Con esa mecánica, sí, te digo que tranquilamente podría ser un personaje.
Tranquilamente es el joven manos de tijeras.
Tranquilamente es un personaje de Tim Burton.
Claramente. Pero bueno, ayer se vio incluso forzando. Hay un par de defensas al final muy, pero muy buenas de comunicación fluida entre los jugadores de Boston tratando de compensar. Y ayer una buena para Masula, que el ajuste final se lo guardó hasta el último cuarto. Lo marcaron a los perimetrales de una determinada manera y ajustó en los últimos minutos de otra, ¿sí? Sobre todo con el cambio defensivo. Primero terminaban de enganchar con los cambios defensivos y que quedaran con un interno, o sea, lo que quería Cavaliers, sí, con un interno y tratar de explotar eso. Y después Boston lo que hizo también fue que cuando estaba Porzingis y hacía el drop, o sea, iba hacia abajo en los bloqueos directos, Porzingis se retrocedía como siempre hacia la pintura. En este caso, en los minutos finales, Porzingis no retrocedió tanto, sino que se quedó en una especie de zona media para tratar de llegar a los tiradores. Y eso también le dio tiempo a que los demás o las ayudas secundarias, los que están detrás recuperando posiciones, pudieran llegar de manera más fácil. Ese ajuste lo hizo muy sobre el final y fue donde Boston saca la diferencia. En ese momento que saca la diferencia, incluso hay un par de robos de Boston al final muy buenos en retroceso. Que generan, que terminan generando la diferencia que al final es definitoria.
Sí, sí, y también, bueno, el balance por el momento donde no entraba la pelota, creo que Brown está, y volvemos siempre al momento, defiéndalo a Brown de cada programa, ¿no? Yo creo que lo de Brown está siendo muy bueno. Sí. Hay momentos de Brown que son muy de mucha inteligencia, cuando muchas veces dijimos que Brown no parece el tipo más inteligente del equipo. Me parece que hay momentos de los últimos partidos de Brown que vienen siendo de muy buena lectura y de muy buenas decisiones, de muchas y muy buenas decisiones. Así como vos decías esto del prurito de pegarle a Pritchard, seguimos con esto de no, que no la pique Brown. Y Brown lo está haciendo muy bien en líneas generales. Después, alguna puede tener un intento de pase con izquierda que termina pegándole a Lucky.
Sí, ayer en una se mete para adentro
y quiere jugar con Porzingis
todo y se le traba la pelota y hay un salto, me parece, bueno, esas cosas que tiene Brown, sí. ¿No?
Esa, no, yo lo que decía, una que quiso meter un pase de fantasía para Porzingis y corría también, por delante.
Sí. Pero bueno, está jugando bien. Incluso mete un doble al final sobre línea de fondo muy bueno. Ayer como que fluyó, ¿no? Fue todo como muy, muy fluido al final. Uh-huh. Te das cuenta que no es cuando empiezan a atacar que, bueno, esta la tiro yo, esta la tiro, las tiras vos. Esa situación de se van turnando. Ayer hubo como más inteligencia para tratar de explotar. Y bueno, el hecho de que White esté tan fino también te da siempre una perspectiva y una opción extra muy, pero muy grande, sobre todo con el tiro de tres.
Seguro.
Y ayer, ¿20 tiros libres tiramos?
No, más. Llevamos más, 27-28 en un momento llevamos y no habíamos fallado ni uno, ya te digo. No,
20-20 y creo que ayer terminamos el 100% de tiros libres. ¡Vamos!
Ese es el equipo que crees.
¡Vieron que se puede, manga inútiles! ¡Metan los tiros libres!
Sí, no lo hagan enojar a Andrés. Tiros libres, 26-26 ayer.
26-26, iba 20-20 en un momento y yo no lo puedo creer.
Vos tenés en claro que después del 26-26 el próximo partido hacemos uno de 50, claro, ¿no?
Está claro.
Está claro eso, lo sabemos todos.
Tatum erra tres seguidos.
Sí, en un momento de definición.
Pero incluso Boston...
Brown decide tirar con izquierda en los tiros libres.
Claro, pero no ha sido un mal equipo tirando tiros libres. Lo que pasa es que no iba lo que decías vos, Leo, la semana pasada. Claro. No íbamos a la línea, ¿no? Eso es lo que no... Ayer... Ir 26 veces, bueno, eso es lo que tiene que pasar. Sí. Sobre todo con jugadores como Tatum y como Brown, ¿no? Que pueden romper y sacar faltas en la zona pintada.
Sí, y Porzingis también, lo que le pegan al Letón abajo.
No, al Letón lo cagan a pal.
Lo que nos bajan, viejo, cuiden al Letón. ¿Qué pedimos en este programa?
Lo cagan a pal. Lo cagan a palo. Pobre, pobre, Bretón le pegan en todos lados.
Pónganle una perimetral, algo.
Es tan largo que le pueden pegar en cualquier lado, ¿viste? No, no saben, le pegamos sí. los tobillos, las piernas, los huevos, no saben, no saben, no saben de pegarle.
Me gusta la pregunta de G, que dice, ayer viendo el primer cuarto tenía la sensación que ganábamos el partido sí o sí. ¿Les pasó? Pregunta. Yo tengo que reconocer que en el primer cuarto las sensaciones no eran buenas. Mis sensaciones, que soy uno de los tipos más positivos que van a conocer en este planeta, no eran buenas.
Hashtag estaba rompiendo cosas en el living.
Más estaba con familia, así que hablaba de otra cosa, viste, medio como que de repente me comí un salamincito, estaba... Real. Pero estaba impaciente, porque digo, ¿qué estamos haciendo? Si nos van estos tipos, volveremos. Y bueno, la verdad es que me cerraron, no es que me cerraron la boca, yo siempre espero que reaccionen y que ganen. Ha pasado mil veces de llegar 20 abajo, 15 abajo al último cuarto y de repente se ponen a uno y lo pasan al frente. Puede pasar, pero ayer no tenía una buena sensación en el principio del partido. No, en esta no entro, lamentablemente.
Sí. No eran para nada buenas las sensaciones. Además daba la sensación de que no estaba saliendo nada, ¿no? Y a ellos les salía todo.
Claro.
Lo que pasa que a mí, cuando es en el primer cuarto, o en el primer tiempo...
No te preocupa tanto.
En NBA no me preocupa tanto. Claro. Porque yo sé que es el rebote del gato muerto, como dice Milito, siempre en algún momento todo tiende a equilibrarse. Uh-huh. Y en ese sentido se termina ponderando todo al final. Y suele ocurrir eso. Es muy raro... un partido que se rompa en el primer tiempo y ya está, definitivamente, salvo que es un equipo muy malo. O sea, estamos hablando de dos equipos a un nivel NBA sí. parejo, o por lo menos uno un poquito superior al otro, pero dos equipos que, digamos, que están en la tabla media para arriba de la tabla de posiciones. Generalmente, si un partido está roto en un comienzo, tiende a equilibrarse y al final termina siendo parejo, o la diferencia no termina siendo muy grande. Sí, si jugás contra Washington... bueno, ahora Washington, no sé, Virginia, no sé dónde mierda van a estar. Sí. Como sea, puede que pase que se rompa en el primer tiempo y se termine y que no haya ningún tipo de vuelta atrás. Pero cuando son dos equipos parejos, si es en la primera mitad, yo no me preocupo tanto porque generalmente tiende a compensarse. No, sobre todo cuando el equipo mete tanto, ¿no? Al llegar los Cavaliers al principio del partido, pará de meter. O sea, es una cosa...
Sí,
algunas cosas que...
y va de la mano de lo que decía al principio del programa, esto de hay cuestiones, hubo tiros muy bien tomados que no entraban, uh-huh. y decís, esos tiros no los pueden errar todo el partido, así como también mirabas a los Cavaliers y decías, estos tiros no los pueden meter así todo el partido, por más que tengamos ejemplos de partidos contra nosotros, de cualquier equipo metiendo tiros imposibles todo el partido. Uh-huh. Pero estoy de acuerdo con lo que decís, aún así, por primera vez en mucho tiempo, mi expectativa no era tan buena después del primer cuarto, después, bueno... Cuando viste, cuando metés un par de pelotas, defendieron un par, se pusieron a 9, dije, bueno, acá ya la cosa cambió. ya es otra, la dinámica es otra, hay que defender la casa. Lo bueno es que, como hemos dicho y bien remarcaste ayer en redes sociales, seguimos invictos en el TD Garden.
Sí, por ahora sí, sigue tu lema, ¿no? De local hay que ganar todo.
Exacto. Exacto.
Así que, bueno, ahora el próximo partido lo perderemos.
Bueno, pues encima tenemos back to back con Orlando ahora pronto.
Sí, no, hay back to back con Orlando y tenemos otro partido con Cavaliers.
Claro.
Así que, pero ¿es de visitante?
No,
local.
Todo local hasta que no vamos a jugar de visitante. Bueno, cierto. Un ratito repasamos el fixture.
Bueno, pero fíjate, otra cosa. Uh-huh. Los 120 puntos que hay que anotar. Otra de las cosas en que me quería meter.
A ver.
Vimos, creo que lo hablábamos esto en no sé si a comienzo de temporada o...
El público se renueva y si no se renueva hay que hablarlo de nuevo.
¿Y te acordás que cuando dijimos cuántos puntos tiene este equipo, Leo? Al principio yo te dije 120, 125, estuve un poquito más optimista, ¿no? 125 dije. Uh-huh. Y lo que siempre, y lo que decimos ahora, la NBA 2023, 2024, la temporada 2023-2024... tenemos que hablar de mayor cantidad de posesiones, están muy por encima de las 100, no sí. Boston no corre tanto, pero en el sentido de que antes un muy buen primer tiempo defensivo era con tu rival en 40 puntos, ahora una muy buena defensa en el primer tiempo es 50, 51 puntos. Por lo tanto, en el global estamos hablando de que te van a hacer 105, 106, 107 con una muy buena defensa en cuanto a la efectividad que estamos teniendo en la NBA. No hay nadie por debajo de la Liga, por lo menos a ver, ya veo que hay alguien por debajo de lo siempre, no creo.
No, pero algunos son transitorios.
Son transitorios. Pero estamos hablando de que antes, claro, partidos por debajo de los 100 puntos que te encajen menos de 100 puntos ya es muy raro de ver. Salvo que juegues contra un rival muy malo. Hablo de partidos normales, ¿no? Contra equipos de fuste. Sí. Boston tiene que hacer por arriba de los 120 para llevarse los triunfos de manera holgada. Y eso no es que Boston defienda mal, sino que tiene que estamos hablando de mayor cantidad de posesiones y más efectividad.
Sí, el poder de goleo de cada uno de los equipos. La realidad es que se ha levantado muchísimo y por más que tengas muy buenas defensas, es lógico que se anote por más. El talento, sí. El talento que hay hoy en la NBA es espectacular y tiende a ir para ese lado también, así que es lógico que los equipos hagan 100, entre 100 y 125 para ganar.
Los objetivos creo que son que te anoten menos de 26 puntos, 27 puntos. 27 puntos. Bueno, si te anotan 27 puntos...
¿Cómo 27?
Claro, por cuarto.
Ah, por cuarto, está bien.
Sí, cuando haces la disección por cuarto, entre 25 y 27, ese tendría que ser el objetivo. Te diría más 27 que 25. Ese tendría que ser el objetivo defensivo de tu equipo para tener un final relativamente cómodo.
Sí, me gusta como suena. Está claro que nosotros nos reímos mucho con el tema del proyectado, ¿no?
A ver, compensación,
estás hablando con el resultado opuesto, claro. ¿No? No, siguiendo cuarto a cuarto, no es que te metieron 25 en el primero y después te decís, no. Claro. Ahora de nuevo claro. 25, ¿eh?
El promedio.
Sí, es la división una vez que termina ya el resultado puesto. Sí, puede ser. Igual Boston, hemos visto muchos partidos de Boston anotando arriba de 60 en la primera mitad, ¿no? ¿O yo tengo mala memoria?
Yo estoy pensando que sí. Sí, Boston tuvo muchos al comienzo de temporada. Claro. Te metía 70 en el primer tiempo. Sí,
te aniquilaban.
Cuando salieron con todo, ¿no? Y liquidaban los partidos en el primer tiempo. Extraño a esos Celtics del modelo Spurs del principio de temporada. Pero bueno, tiene que ver también con que los equipos también hacen scouting y empiezan a ver cómo juega el rival. También era la sorpresa de la alineación de Boston nueva. Y también que empezás a jugar la temporada. Ya tenemos 23 partidos de temporada. Tenemos un cuarto de... Un poquito más, un cuarto de temporada, sí.
Era, si no vi mal, estábamos arriba del 26-27% ya la temporada.
Sí, bueno, por eso se va, ya está entrada la temporada bastante y ya podemos sacar una tendencia, me parece, de lo que va. Siempre después hay modificaciones con los sprint final que tienen los equipos, pero ya podemos hablar de una tendencia en este sentido, de saber más o menos con quién vas a competir en el este, ¿no?
Sí, sprint finales y movimientos antes de la línea de traspaso, lo cual ahí ya se descalabra absolutamente todo.
Yo creo que lo de Magic es la sorpresa más grande, ¿no?
Sí, es el Sacramento de esta temporada, de la temporada pasada, mejor dicho.
Sí.
Concuerdo. Ahora quedaron a potenciales dos partidos de diferencia si los Celtics le ganan a Cleveland mañana, ante igual cantidad de partidos. Y los dos que se vienen después frente justamente al propio Orlando. Pero estoy de acuerdo, Minnesota de un lado y Orlando del otro, exacto. ¿No? Las grandes revelaciones.
Así es, sí, sin lugar a dudas. Y sobre todo yo lo que estoy más sorprendido de Minnesota tiene que ver con la combinación de Towns y
Gobert.
Y Gobert, que yo no tenía esperanzas, incluso en el primer año de su juego dije, ¿vieron? No pueden jugar juntos. Y después me taparon el ojete, me equivoqué. Bueno,
y ahí es cuando vieron que sí pueden jugar juntos.
Vieron que pueden jugar juntos. No, yo la verdad que me sorprendieron. No pensé que en algún momento iban a poder congeniar. Bueno, evidentemente lo han hecho.
A ver, tengo un par de mensajes más dando vueltas. Dice Manuel, grande Fede por el mate. Manuel Jañez Rodríguez dice, defender es lo que te tiene que... te da más oportunidades, ahí va. De todos modos, las lagunas de Boston son crónicas. Bueno, también es cierto que las lagunas de Boston no es que son buscadas. Hay un rival enfrente que quiere que vos entres en una dinámica negativa también. Si bien sí. Es cierto, me parece que en los últimos dos partidos vimos a un equipo bastante más parecido al de principio de temporada que a ese de el juego con Indiana y algunos momentos de laguneo, como dice Manuel, de hace un par de juegos atrás. Me parece que todos los equipos tienen eso. O sea, no hay un Golden State de la temporada récord. Es muy difícil.
Sí. ¿Qué sí, más? Es muy difícil.
Dice,
más en la NBA de hoy, que está súper pareja.
Claro, ni hablar. El amigo Kronakielski dice, no pude confirmarlo, pero en su pasarela de entrada al partido con los Knicks, Porzingis viste una piedra en el cuello que parece hecha de ámbar, asociado en el Báltico a la salud y la protección. Me vuelvo loco con la teoría.
Reza todos los días. Él también reza por su salud.
Totalmente. Parte de mi adeudada investigación de Panteón de Dioses Letones para Andrés.
Hashtag un rezo para el letón.
¿Borraste la estampita?
No la tengo. Creo no. ¿Está acá? ¿Se conserva acá en el chat?
No, por eso. Yo creo que hay que borrarla, porque desde que la hicimos ahí fue el error. Yo lo borré de la mayoría de los lugares que tuve a mano.
Ah, no, no.
Por la duda. No. Creo que igual queda en la carpeta Camino, creo que todavía está.
Igual la que sirve es la de... No la photoshopeada bien, sino la que sirve es la bizarra, la de Paint.
Claro, la que había dicho Eason, que decía...
La original.
Celtics.
Claro, la que hizo Eason, claro, la original. Esa.
Bien. Que en realidad la original es otra.
No, pero hablo de la primera que nosotros tuvimos con claro. Celtic escrito así, bien bizarra.
A lo bruto.
Claro, tal cual.
Totalmente. ¿No? Bueno, se nos viene una seguidilla de partidos, no recuerdo cuántos son la próxima semana, así que podemos, si querés, ya ir viendo el calendario, no solo para jugar, sino también porque hay un par de duelos importantes, Andrelo.
Sí, tenemos, bueno, como vos decías, mañana el back-to-back con back-to-back por equipo, ¿no? No back-to-back por tiempo. Mañana a las 21:30 de la Argentina y las 19:30 todavía sigue siendo del Este.
Sí, correcto, 2 horas.
19:30 del Este. El viernes con Orlando va a estar lindo este partido.
O sea, ahí tenemos un back-to-back de back-to-backs.
Exacto, tremendo. Porque es... Con Orlando el viernes, 21:30, 19:30 del Este, para la gente para que tenga idea más o menos. Con Orlando y el domingo, nuevamente con Orlando, pero a las 5 de la tarde, serían las 15 horas del Este, también en el TD Garden, todo en el TD Garden en realidad. Tanto con Cavaliers mañana, como los dos partidos con Orlando. Y recién el miércoles a las 12 de la noche, yo no sé esto si está bien puesto, si es martes a las 0 horas o...
Es para pegarse un tiro en la nariz.
A las 12 de la noche, siempre con Warriors es complicado, sería a las 10 de la noche del Este, en los Estados Unidos. Estoy tratando de corroborar.
Ya te digo. Sí, es el, sí, a las 12, el miércoles. Miércoles 20.
Miércoles 20 a las 12.
Arrancando bueno. A las 0 horas, miércoles 20, o sea que ese también entra en nuestro
pronóstico. Claro, pues martes, es lo que yo decía, por eso lo quería saber, si era martes.
Claro, la noche del martes.
La madrugada
del miércoles para los españoles que nos miran desde afuera, claro, para Conchi y Martín y toda la banda desde afuera, ya es madrugada del miércoles.
Uh-huh, así es, eso era lo que quería tratar de corroborar y tenía que ir al horario original, ¿no?
Qué difícil para darme la semanita que se nos viene, ¿eh?
Y bueno, porque después empiezan las famosas giras por el este, por el oeste, perdón, que siempre para mí son determinantes para el mood de un equipo, para cómo después el equipo empieza a sentirse. Uh-huh. Siempre las giras por el oeste te determinan mucho de lo que son, no solamente la gira en sí, sino los partidos posteriores. Porque si vos tenés una buena gira en el oeste, levanta confianza, levanta... El ánimo de los jugadores, reafirma momentos, reafirma también cómo se juega o a qué se juega, y en este sentido me parece que si vos tenés una buena gira diciembre 19, está bien, eres el martes, eso es lo que quería confirmar, martes 19, martes a la noche.
Me da muchísima bronca romper mi pronóstico.
¿Por qué?
Tipo, ya sabés qué voy a decir.
¿Qué vas a decir?
Tenemos 4 partidos.
Sí.
Es obvio que voy a decir.
Vas a decir 4-0.
¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué digo que es obvio y por qué me da bronca? Porque le vamos a ganar a Golden State y vamos a perder con Sacramento. Por eso me da bronca.
Y bueno, no sé, esas son tus opiniones. Yo no me voy a meter, no te voy a tratar de llevar por el camino de la verdad y la justicia.
Tiene razón el amigo Gustavo, que dice, domingo a la tarde con Magic lo perdemos, con Warriors depende si suspenden a Green, pero confío en un 3-1 para él. Lo leemos en el chat, tienen
problemas. Con Orlando 4 partidos. Uno perdemos, con Orlando uno perdemos, ya te
digo. Con Orlando no perdemos ninguno.
Bueno.
Te lo digo como que me llamo Mike Sarren. No perdemos ninguno con Orlando. Hagan el recorte, si quieren.
Anoten, recorten acá.
Hagan el recorte, si quieren. No perdemos ninguno con Orlando. Y le vamos a ganar también a Cleveland. Mañana, este jueves, para aquellas personas que nos están escuchando, vaya a saber uno cuándo. Este jueves 14 le vamos a ganar a Cleveland. No perdemos ninguno de los dos con Orlando. Mirá, Golden State.
Los Warriors lo tienen de hijo, Leo, así que es tranquilamente podemos parar con
¿cuántos Warriors? Partidos no le van a dar a Draymond Green?
Nah. 2 como mucho.
¿Seguro?
Sí. Bueno, Leo decía un partido hoy, en primer momento.
Ah.
Dije, Leo, dale.
¿Vos qué decís? Dale.
Yo, para mí, es
4 partidos.
3-1.
3-1, perdiendo, ¿cuál con Orlando?
El de la tarde. Siempre perdemos los partidos de la tarde. Olvídate.
El de domingo
a la tarde. 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, Tatum está en una.
Sí. Olvídate, no. Sí, no le dio la merienda a Deuce y está complicado.
Yo creo que le ganamos a los Warriors, Por más que nos tengan de hijos, yo creo que le ganamos a los Warriors, sí, pero podemos tranquilamente ganar a los Warriors y perder todos los demás. Pero le tengo fe que lo vamos a ganar a los Warriors.
Bien, yo voy a mantenerme firme y voy a decir 4-0. El problema
vendiste que... humo hasta recién. No, bueno, vamos a analizar, estoy viendo.
Es que me parece que este equipo puede perder con Golden State, pero ganarle a Sacramento. Pero creo que si le ganamos a Golden State no le vamos a ganar a Sacramento. Y eso es lo que
no
más bronca me da.
En contra de tu naturaleza optimista, Leo. No podés.
Que sería la optimeza.
La
naturaleza optimista. 4-0 para mí. Póngale 4-0, Marisol, tú, por favor.
Una mezcla de optimista y pizza.
Y mayonesa.
Milanesa.
Qué bien, una milanesa optimista. Bueno, lo que vamos a empezar a comer a partir de ahora. Vos claro. Decís 3-1, yo digo 4-0.
Eason
está jugando al Candy Crush en este momento. Ajá. Tenía el micrófono en Groenlandia, más o menos.
Más o menos.
Buen día, Mayunú, ¿cómo le va?
Hay que sacar el mute a esta. Yo no me meto hasta que no
me
den.
Hola, Ison.
Buenas tardes a todos.
Hola,
y a todos los que están viendo el programa también.
Que le pueden poner me gusta, ¿no?
Le pueden poner me gusta, lo pueden volver a ver después, como bien decía el Zócalo en el programa.
Le ponemos la cámara. Bueno.
Yo creo que la gente tendría que ver el programa una vez por día hasta la semana que viene. O sea, verlo 7-6 veces antes de que volvamos a salir nuevamente.
Y si no lo quieren ver, que lo dejen corriendo, le dan play. Lo importante es que sume visualizaciones.
Y si tienen cuentas de trabajo, también le pueden
dar
like con esas cuentas de trabajo. Yo
hago las cuentas de trabajo, le pueden dar me gusta. Es la de la novia, la del amigo, la del perro.
Madre, padre, familiar, tutor legal, lo que venga.
El que te presta la plataforma para ver partidos o streaming, también. Si che, le das me gusta, esto, bueno, todo eso. Yo voy a decir 3-1,
sí.
Pero el 15 con Orlando. Voy como que poner un golpe inicial.
Ah, está bien, porque es back to back.
Claro, después
recuperamos. Ah, perdemos el primero con Orlando.
El 15, sí, claro.
Bien.
Y después bueno, hay una recuperación ser. De más 14, ponele. Uh-huh. Pero hay un golpe ahí.
Bien,
y dudé un poquito con el de Cleveland, pero voy a darles...
¿Y el de Golden State?
No, ese no tiene chance.
¿Quién?
Golden State.
Ah, muy bien.
Boba, bien. Bueno.
Acá con el oráculo.
Sí, me causa gracia porque Claire dice, ¿están listos para el career high de Klay Thompson? Viste que viene para atrás Klay Thompson.
No, pero olvídate que siempre sí, va a ser complicado, pero esta vez me tengo fe con Warriors. Siempre pasa lo mismo, después lo rompen el culo.
Bueno, entonces Season.
Yo digo 3-1, pero derrota el 15, no la del 17 que dijo Andrés. Y solamente quiero decir que es bonito que se queda el arbolito detrás del Leo en cámara.
Sí, está muy bueno el arbolito de pelotitas de básquet.
Sí.
Vi una versión
Ese fue
en un reel, vi una versión en un reel de una pelota, de alguien que lo hacía con pelotas en serio. Y yo pensaba, cada vez que le ponía pegamento a una pelota Spalding nueva, me agarraba una. Se me retorcía el corazón,
Sí,
más o
es la
menos.
del moreno que hace todas cosas con pelota.
Ese,
Sí.
sí. No, amigo, no.
La mayoría de ellas están sanas.
Con lo que
¿Viste?
sale, con lo que
Viste que
salen
alguno
las
dice, bueno,
pelotas.
la mayoría pueden estar pinchadas. No, no, la mayoría de
No,
ellas
no,
están
no.
sanas.
Todas
Y
nuevas.
le pido a Ison que lo busque rápido. Ella en su cuenta, lo hizo ella, la artesanía loca
Muy
esta que tenemos, el
bien.
arbolito de pelotitas.
Muy bien.
Ya lo teníamos el año pasado, hubo que reacomodarla, se le pusieron luces, quedó mucho más bonito. Hay una
Sí.
expectativa y hay una realidad. La expectativa tiene que ver con el árbol de Navidad que hizo, que le hicieron
Ahí
este.
va. Claro, ese.
Este es el de Oscar Sánchez, el entrenador bahiense que vive en Mar del Plata,
Muy
Huevo
bien.
Sánchez. Está buenísimo realmente. Está muy, pero muy, muy bueno.
Igual, perdón. Yo hablaba de una situación muy similar a esta. La
Claro.
persona en el reel armaba un árbol con esto. Yo no puedo ver que se utilicen las pelotas de básquet en este sentido. Me agarra, sobre todo porque son muy caras las pelotas de básquet y
Sí.
nada, me agarra así como cosita.
Yo estoy a favor si usás pelotas pinchadas.
Claro, sí,
Muy
tal cual.
gastadas, pinchadas, las que son de
Sí,
goma, eso está todo
sí.
bien. Ya cuando hay una de cuero, viste, una
No,
oficial, o
no.
sea, me cuesta un poquito más, viste.
Sí, sí,
Me
sí.
cuesta un poquito más. 2-2 perdemos el primero con Orlando y después perdemos con Sacramento. No, pero Sacramento no entra.
Bueno, no, Sacramento no entra, es que es Warriors.
Claro,
Es
es.
dos con es el que queda con Cavaliers, dos con Magic y Warriors en San Francisco, martes a la noche, miércoles en horario oficial, a las 0 horas.
Correcto. Así que el Sacramento entrará la semana que viene. Le digo al amigo Escorpión DM que nos reenvíe entonces el pronóstico, porque es uno con Cleveland, dos con Orlando y el cuarto con Golden State. Cleveland es después de Golden State, pero no entra en esta pequeña compulsa. Último minuto de programa, recordándoles que si no le pusieron me gusta a la transmisión en vivo de UQ Play o al video, si lo están viendo ahora, dice entonces 2-1, pero te falta uno, amigo. Son cuatro. Si todavía no le pusieron me gusta al video, nos dan una mano muy grande haciéndolo, suscribiéndose al canal de UQ Play también, y ni hablar si le dejan un comentario al video, no ahora en el vivo, sino cuando lo subimos on demand, diciéndonos, por ejemplo, lo que están diciendo ahora, cuál es el récord para esta semana de los Celtics. Entran todos en el sorteo por un ventilador Liliana de pie. Después vemos si por una licuadora también. Pero bueno, últimos minutos de este programa de Camino al Garden. Andrelo, la pregunta importante en este caso, ya no es qué hacemos con Pritchard, ya no es qué hacemos con este o el otro. La pregunta que queda picando es, Tatum, ¿está más bajo de lo que te gustaría que esté en este momento de temporada o está bien así?
Puede ser, ¿eh? Yo no lo estoy viendo así súper bien. Sí, sigue siendo determinante, obviamente, pero no lo veo bien con los detalles, ¿no? De los tiros libres. Hay cosas que decís, ¿qué onda? A veces como que desaparece de partido. El otro día lo hablábamos con los chicos del despacho. Y no sabemos si es que descansa por momentos dentro de la cancha, desaparece y le entrega el protagonismo a otros, pero no lo ves en ese mood siempre con el acelerador apretado a fondo, ¿no? Yo calculo que también tiene que ver con que tiene compañeros dentro del quinteto inicial con los que puede descansar, pero me
Hay
gustaría que
un
sea
contexto más confiable.
claro, pero me gustaría que también. Ciertos partidos como que diga, bueno, a ver, esto lo gano yo y se termina. Más de lo que vimos, por ejemplo, en ese partido de contra Indiana, en que Haliburton dijo, esto lo gano yo, en ese sentido, ¿no? Más allá de eso, cuando está el letón, es como que en ese sentido puede descansar más y te das cuenta que es más confiable, como vos decías, el quinteto que tiene a su alrededor. Y
Claro.
puede descansar un poquito más en sus compañeros. E incluso ayer, en muchas era él el que desequilibraba y alimentaba a sus compañeros. Pero después lo vi errar un par de cosas raras debajo del aro, situaciones en que lo veo que se apura. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que se vuelva sobre todo más eficiente y en ese sentido no tirar tan apurado. A veces a ver si tira muy apurado. No sé si está en el modo que yo que me gustaría verlo, pero bueno, por ahora alcanza, ¿no? Eso es lo
Sí,
que...
yo creo que un poco de eso de descanso en sus compañeros hay, primero. Y hay una cuestión también de, distinto a lo que sí o sí necesita Indiana, como el caso de Haliburton, me parece que hay una cuestión de confianza colectiva en esto de, bueno, cuando ayer, por ejemplo, con Cleveland, hay un momento en el que Tatum agarra la pelota y empieza a ir para adentro, especialmente en el segundo tiempo, que fue muy buena. Saca un doble y falta, si mal no lo recuerdo, anota un par de dobles, saca otra falta, obliga a cambiar a la defensa rival y a partir de eso, si él no puede anotar, ya empieza a delegar y que anote los demás. No, fue en el segundo cuarto, perdón, fue en el segundo cuarto. En el momento en que Boston había entrado en el bache ese medio tragicómico, que después White también anota tres triples y demás. Y me parece que hay una cuestión de confianza colectiva. Por momentos aparece él, por momentos aparecen los compañeros, y que Boston no necesita de un héroe, como sí necesitan otros equipos que no tienen tanto desde lo colectivo, y que si su máxima figura no aparece, como le pasó a Indiana en las finales, en la final, perdón, del In-Season Tournament, donde Haliburton había tirado cuatro tiros hasta el entrado del tercer cuarto, me parece que
Claro.
hay una cuestión ahí del armado del equipo. Obviamente que a todos nos gustaría que Tatum termine el primer tiempo solo con 30 puntos adentro, pero la realidad es que si así Boston no lo necesita, que llegue sanito y descansado a la parte más importante del año.
Claramente. Sí. Sobre todo que la parte más importante del torneo esté 100%. También, a ver, yo creo que... ¿cuánto dijimos que estábamos?
Casi,
30%
casi
del...
un 30%.
Sí. Generalmente él pega un pico en febrero, ¿no? Es que siempre es su mejor momento en la temporada. Veremos si este año esa condición cambia y tenemos al mejor Tatum en su mejor versión en la parte más importante de la temporada. Más allá que siempre hace buenos playoffs. O sea, ¿no? A ver, si nos ponemos a recordar... No tenemos unos playoffs de Tatum que digas, estos son malos. Definitivamente. O sea, sí, bueno,
No.
es malo. No, incluso recuerdo el playoff ese que Boston queda fuera en primera ronda con Nets. Tatum fue de lo mejor.
Sí, es cierto.
Pero bueno, parece que tiene más que ver con esto, ¿no? Que decíamos, me parece que confía más en sus compañeros. No necesita tanto de hacerse cargo él de determinadas situaciones. Aunque hay momentos en que sus compañeros no están funcionando, que él tendría que agarrar y decir, bueno, esto lo gano yo, y me gustaría ver esa versión de Tatum también.
La última y cerramos, que nos quedan 3 minutos de programa nada más. Dice Carlos, voy llegando, así que le decimos a Carlos que cuando subamos el video completo al canal de YouTube, le ponga me gusta y nos deje algún comentario debajo, que lo vea además. Dice, voy llegando, ¿qué creen que le falta a estos Celtics para ser consistentes? Edad, experiencia, jugador de rol, un entrenador que los putee, ¿cómo extraño al innombrable? Yo creo que son consistentes, son el uno de la NBA. Es un equipo consistente.
Sí, a ver, yo creo que en este sentido el récord, si nos ponemos a la misma altura del torneo anterior,
Sí.
ahora, a la misma altura de ahora, yo estoy más tranquilo este año que el año anterior.
Y sí,
Me refiero a lo que
está jugando
veo, a lo que
mejor y está
veo.
con mejor récord.
Eso, lo que veo. Pero no más allá, saquemos el récord de
Sí.
lado, ¿no? Saquemos el récord de lado. Hablo de lo que veo en funcionamiento. Y no sé si te pasa a vos también. Me quedo más tranquilo con lo que estoy viendo en funcionamiento. En cuanto al juego ofensivo, el juego defensivo, me parece que hay un poco más de variantes en ese sentido. Sobre todo cuando está el letón. Vuelvo a repetir. Cuando el equipo está sin el letón, ya se parece mucho más al equipo del año pasado que al equipo de este año. Eso está claro. Dependemos. En demasía me parece en ofensiva de lo que te genera por sí mismo. Pero estoy más tranquilo deportivamente de lo que veo
Sí,
yo
sí,
en
sí,
cuanto a
sí.
juego, en cuanto a fluidez, en cuanto a alternativas. Me gusta mucho más lo que veo en ofensiva y en defensa este año de lo que veía el año pasado.
Sí,
No sé si
comparto.
coincidís.
Sí, coincido,
Yo estoy
coincido.
mucho más tranquilo. Yo el año pasado estábamos ganando de esta altura y yo decía, es una mierda lo que estoy viendo, no me gusta
Sí, no te
nada.
gustaba, no te gustaba nada.
No, no,
Es
no.
cuestión de buscar los programas de noviembre, diciembre del año pasado o
Sí,
incluso
sí.
enero de Camino a Garden para verlo a Andrés mucho más enajenado que ahora, que parece un tetilo, ¿no? está mucho más tranquilo.
Que ustedes me decían, no, pero tranquilo, estamos ganando. ¿Se acuerdan, no? Sí. No quiero recordarlo.
No, bueno, igual así llegaste a final de conferencia. Sí, Ison, ¿cómo estás?
Sí. Antes que termine el programa, ¿puede tirar un igual, un no pueden perder con Orlando antes de irnos?
Me gusta, preventivo. Obvio. Me gusta un preventivo. Obvio. Pará, porque no vamos a cerrar el programa como siempre. Vas a cerrarlo con esa frase. Yo me despido, los dejo con Andrés. Será hasta la semana que viene, amigas, amigos. Gracias por su compañía. Recuerden darle me gusta. Recuerden dejarnos algún comentario en el video subido ya en el canal de YouTube de UQ Play. Será hasta la semana que viene cuando tengamos más Camino a Garden. Pero por sobre todas las cosas, recuerden que...
¡No podés perder con Orlando!
Chau.
Chau.